Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
Lo único que puedo decir es que yo no he hecho ningún atraco, que me dedico a trabajar, que llevo 11 meses en la cárcel más del día 4. Es lo único que puedo decir. Eso es lo único que puedo decir.
Pues metemos el turbo también con Alejo Lucas, código 112, en estos últimos minutos de programa, donde es habitual que le tengamos por aquí cada miércoles. Compañero, buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días también, Adolfo, a todos los compañeros técnicos y a todos los que estáis en esta plaza pública. Estábamos escuchando a José Antonio, un hombre vecino de Abarán, detenido en junio de 2020, que fue acusado y procesado por haber cometido presuntamente hasta 4 atracos a bancos, algo ya que tiene unos tintes casi románticos porque ya no se ve. Pero la investigación que llevó a cabo la Policía Nacional lo señalaba por distintos indicios. Así fue detenido, ingresó en prisión provisional y ha sido recientemente juzgado. Este tema que traemos hoy a la plaza pública lo informamos ya en el arranque de la temporada nueva de Código 112 la semana pasada. Y vayamos por partes. A este señor se le achacan 4 atracos en la región de Murcia y en Albacete en 2019 y en 2020, el último incluso en plena pandemia, aprovechando de hecho que la mascarilla al atracador le tapaba la cara. Vamos a escuchar cómo informábamos sobre lo ocurrido en uno de los atracos el 17 de enero de 2019. Escuchamos el informativo de Nacho Gómez en la City y el compañero Gabriel Sánchez que hizo el reportaje.
Pues esta mañana, un atracador a punta de pistola ha irrumpido en una oficina bancaria y se ha llevado 60.000 euros. La descripción responde a un hombre de 60 años, con barba blanca y, según los testigos, con buena apariencia.
Creo que hace eso, ¿eh? Era una mañana tranquila en esta calle del centro de Yecla hasta que
toda la gente asustada, los vecinos y
la policía ha hecho que la rodeara, que no se podía pasar por ahí.
Un hombre de unos 60 años, trajeado, con barba blanca y gorra, acaba de encañonar con una pistola a la única empleada que se encontraba en esta sucursal bancaria.
Y atendiendo, y de repente me asomo y había muchísima policía por aquí.
Ha actuado rápido, cuestión de minutos, el tiempo justo de abrir la caja y salir con el dinero.
Alejo, escuchamos.
Bueno, claro, esta era una de las crónicas sobre cómo se contó aquel atraco. ¿Recuerdas, Carmen, que también pasó aquí en Murcia, en Ronda Garay, que también estuviste en una región informando de un atraco a un banco? Son poco habituales, pero el caso es que se da. Bueno,
no siempre pasando, el BBVA, ¿verdad?
No, de hecho, el BBVA fue uno de estos del atracador este, vecino de Abarán, pero este creo recordar que no era un BBVA.
Bueno.
El caso, Adolfo, es que cuando se detiene este hombre en junio de 2020 por estos 4 atracos en Abarán, aquello es un shock para los vecinos. Vamos a escuchar qué era lo que decían cuando supieron que presuntamente convivían con un atracador de bancos.
Nos ha sorprendido a todos. Nació aquí, se crió aquí.
Él lleva una vida aparentemente normal.
Sí, normal, sí.
He quedado muy eso, porque yo nunca hubiese dicho nada de ese hombre. Es un hombre de aquí y la verdad que yo, si me lo dicen, no me lo creo.
Claro, en plan, esto lo hacen otros, pero este es un hombre de aquí. ¿Cómo va a ser posible si es un hombre de aquí?
Bueno, el caso claro, es que señor, yo creo que no conoce a nadie a un atracador de bancos, ¿no?
O sea, hombre, así oficialmente con su antifaz de atracador, pues no. Te conoce claro al vecino, pero no se sabe que se esconde detrás del vecino. El caso es que este señor, que es detenido, que ingresa en prisión, llega a ser juzgado por 3 de los 4 atracos, uno de los 4, el de Yecla precisamente, el que informábamos se archiva por falta de pruebas, pero los otros 3 es condenado. Y es condenado como presunto autor en primera instancia. Entrevistamos en Código 112 a su abogado y le preguntamos si mantenía y defendía su inocencia, cómo es posible que lo hayan condenado. Esto fue lo que nos dijo el abogado Manuel Martínez.
El fallo es muy sencillo, que se equivocó la persona que tienes enfrente, su letrado. Escogí mal la estrategia y no acerté en las 2 vías que tenía. Mi cliente es absolutamente inocente y a la hora de abordar la defensa en sala tenía una vía más agresiva y otra más contemplativa. Elegí la agresiva, asumo el error, le di explicaciones a la familia y a mi patrocinado y eso reforzó más aún su confianza en mí.
Toma ya, esto muy pocos lo hacen en su oficio, ¿eh? Os puedo asegurar que esto fue muy comentado en el mundillo jurídico, este rapto de sinceridad que tuvo este señor. No, la culpa es mía, que lo he defendido mal. Ojo. Bueno, hoy vamos a hablar lo que pasó después y lo que...
Pero perdona, ¿tuvo consecuencias este reconocimiento? Que ya, lo que ya estaba hecho, la estrategia ya no se podía cambiar, ¿no?
Le dieron palmaditas en la espalda por el valor que claro, tuvo, es decir, claro. Me he equivocado yo, esto se podría haber hecho de otra manera. Y de hecho, reiteró la confianza del cliente en él. Pero, como decía, siempre estamos contando el suceso, el modus operandi, y vamos a ver otra faceta, y es qué pasa después del proceso judicial, y es que hay distintas instancias, porque, como hemos comentado en otras ocasiones, el sistema judicial español es muy garantista y tiene la posibilidad de recurrir varias veces. ¿Qué pasó? Que este abogado que afirmaba que no tomó la estrategia adecuada, Manuel Martínez, pues ha recurrido esas sentencias condenatorias para su cliente, que sigue en prisión, y la primera que ha salido de la Audiencia Provincial, que ha revisado esa sentencia condenatoria, ¡chachán!, pues resulta que lo absuelve. Y, entre otros argumentos, lo que hacen los magistrados de la Audiencia Provincial es recurrir a una serie de ficción, a la serie Peaky Blinders, para ejemplificar por qué lo absuelve. Escuchamos unos segundos de esa serie.
Si no salgo por la puerta, cuando den las 7, va a detonar la granada y... tu ron, que es muy inflamable, nos hará volar a todos por los aires.
O sea, tenemos unos jueces que pisan la tierra que juzgan y no tienen otros argumentos mejores que decir, mire, es que esto se puede ver hasta en la serie. Y vamos a referirnos a que acabamos de escuchar al protagonista que dice que va a poner un explosivo si no sale de una trama en la que está. Pues bien, lo que dicen los magistrados es que esa misma técnica de no salgan detrás de mí porque he puesto un explosivo es una de las que utiliza el atracador. Y, por tanto, no es que sea propio del atracador, es que es algo conocido a raíz de esta serie. Vamos a escuchar el extracto de la sentencia absolutoria haciendo alusión precisamente a esa explosión.
Llegando incluso a mantener un forcejeo con él mismo, instantes antes de abandonar dicho local, no sin antes amenazarle a aquel con la detonación de un artefacto explosivo si lo perseguía o si daba cuenta a alguna instancia policial.
Bueno, esto era precisamente lo que hacía habitualmente. Vamos a escuchar en base a eso lo que dice la sentencia absolutoria.
También es cierto que el ponente de esta sentencia ya había tenido noticia de este tipo de falacias para tratar de intimidar a la gente y así conseguir lo que quien emplea ese farol pretende obtener. Significativamente, una serie de televisión muy conocida estrenada en el año 2013 que lleva años en el cartel y que tiene ya varias temporadas, Peaky Blinders, tiene en uno de los capítulos de su segunda temporada un claro ejemplo de utilización de este mismo tipo, casi igual y coincidiendo el tiempo de 10 minutos.
Es decir, en base a eso, lo que vienen a decir los jueces es que ese modus operandi que la investigación achaca al atracador, de que como escuchábamos antes, no sacan a ustedes ni avisan a ninguna instancia policial porque tengo un explosivo aquí. Lo que dicen los jueces es, pero si esto se aprendió en la serie, que lleva ya varios años en el cartel. Así de modernos son nuestros jueces. Pero este es uno de los argumentos, Carmen, Adolfo, porque da al menos cuatro muy importantes. Otro, por ejemplo, es la vestimenta. Al atracador, cuando se le detiene como presunto atracador, se le encuentra una serie de prendas que coinciden con lo que usaba el atracador a raíz de las imágenes. Vamos a ver lo que se comenta sobre la vestimenta.
En relación a la vestimenta, muy sencillo. Yo a todos tus telespectadores les diría, ¿quién no tiene una Barbour verde en su armario? No es suficiente.
Yo no tengo letrado, perdón por la introducción, yo no tengo.
Muchísima gente tiene una cazadora Barbour o similar verde.
La pregunta es, Adolfo, ¿tú tienes una Barbour verde en tu armario?
Una Barbour.
Fluorescente, una Barbour. Fluorescente sí tengo un chaleco de estos.
Claro, bueno, esto nos lo decía el abogado como uno de los argumentos y el mismo argumento lo coge precisamente los jueces para decir, esto es una prenda habitual de cazadores, el investigado es cazador y por tanto no significa nada. Yo sigo sin tener una prenda así, pero el juez acogió totalmente el argumento del abogado, de Manuel Martínez. Hay también dos argumentos más fundamentales y es que la identificación, dicen, y esto es muy sutil, la identificación se hizo en la sala de vistas con el acusado esposado y rodeado de policías. Y lo que viene a decir el juez es que no había asepsia escénica, porque toda esa parafernalia daba a entender que el acusado es malo. Es decir, tenía que estar suelto y sin esposas. Así como también el coche del acusado se parece al coche usado por el atracador, pero no se llega a verificar la matrícula. Con estos argumentos, la Audiencia Provincial ha absuelto a este señor de uno de los procesos condenatorios que tiene por atraco, le quedan dos, y esta misma semana, os puedo adelantar, se van a volver a reunir para revisar otro de los procesos. Así que estas son las segundas vidas que tienen muchas historias de sucesos y tribunales, compañeros.
Increíble lo que trae cada semana Alejo Lucas. Por cierto, mañana nueva entrega en esta segunda temporada, entrega de esta nueva temporada de Código 112 en 7 Televisión.
Vamos, estamos ya afilando los lápices,
porque lo tenemos todo listo. Sí, además con la munición que se incorpora ahora, este nuevo asunto de lo de Roldán, el atropello, que ahora parece podría tener tintes yihadistas, todo esto es un, lo que tú decías, una segunda vuelta.
Esto es tremendo, porque ya el hecho de que lo lleve la Audiencia Nacional es síntoma de que hay algo, pero creo que no están todos los indicios, o que todo lo que hay son fundamentalmente indicios. Esto está a medio camino entre el lobo solitario y una persona que parece que no se encontraba bien. Incluso hasta para esto vamos a tener misterios. Lo que no hay duda es que es una tragedia y ha conllevado personas heridas y personas fallecidas, y el drama sigue estando allí, compañeros.
Bueno, sucesos que se van cometiendo de manera regular y que además incluso en algún caso increciendo por la violencia que se emplea, por la ya el atrevimiento incluso haciéndolo pues a cara descubierta en plena luz del día, en zonas masificadas, incluso atracando en bicicleta, que se llevaban aquí en Santa Eulalia.
Sí, en Santa Eulalia, ¿verdad? También lo sabe Alejo, ¿no?
Pero a ver cómo un coche patrulla persigue una bici, la bici se escapa por donde sea.
Vaya un comienzo de temporada.
Por todo lo alto. Sí. Gracias, Alejo Lucas, compañero, un abrazo.
Otro para vosotros.
Fran Espín, hasta mañana.
Hasta mañana, acabamos ya el verano.
Es verdad, ya mañana ya estamos en otoño, o sea que Adolfo Fernández, mañana más abrigadicos, porque parece también que las temperaturas van a bajar un poquito. Eso.